¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Buenas tardes, buenas noches, ustedes dirán. Arrancamos un nuevo Mil Voces, hoy primero de junio, es el Mil Voces número 305, acá estamos con José Losegui.
Muy bien, Amanda Muñoz, un gusto estar nuevamente sentado en la mesa, esta vez de frente a usted.
Frente a frente estamos esta vez, es verdad.
Y aunque aparezca como que no está, Edgardo Mattioli en los controles está.
Está, sí.
Está, parece que no está, pero él está. Un abrazo grande a Edgardo también, que se nos suma a nuestro equipo de trabajo como todas las semanas, como todos los jueves, ¿no? Últimamente los jueves lo venimos
como
haciendo.
Todos los jueves, aunque la semana pasada fue viernes.
¿La semana pasada fue viernes?
Fue viernes. Bueno, estamos muy contentos de venir. Vamos haciendo cuatro programas, creo, si no cuento mal, de este ciclo. Bueno, intentando sostener este espacio demandado y bueno, que ya se había hecho un lugar. Esperamos las comunicaciones de ustedes, como siempre, a través de prensa@radiomundoreal.fm, también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter con Radio Mundo Real. Nos buscan así y complacidos de escuchar alguna repercusión de ustedes.
Tal cual. ¿Cómo se lleva usted con las redes sociales, Amanda?
Me llevo bastante bien, digamos que tengo una actitud un poco pasiva. Las veces que he manejado cuentas de mis trabajos, bueno, he tenido la actitud activa que corresponde, pero en lo personal no soy de las personas que se pone a ventilar su vida privada, ni ay, cómo me siento hoy, no lo uso para eso, la verdad.
Muy bien, muy bien. Yo estoy un poco distante, la verdad, pero claramente que para el trabajo de comunicación y difusión y por supuesto de lo que hacemos en la radio son más que importantes y... Tenemos al compañero Ignacio Sirio dando una mano grande en ese sentido con el trabajo de las redes sociales. Pero bueno, ¿nos vamos a ir a los titulares del día?
Vamos a los titulares. Brasil. La matanza del 24 de mayo en Pará, en la que fueron asesinados 10 trabajadores, es comparada con la masacre del Dorado Dos Carayás.
Seguimos con repercusiones de ese tristísimo tema que nos tiene atentos y trabajando desde hace algunas semanas, Amanda. Por otro lado, efectos cancerígenos del glifosato. Juicio estadounidense que reúne 700 demandas contra Monsanto revela que la empresa conocía desde hace 35 años que el herbicida era cancerígeno.
Nos venimos a Uruguay porque el gobierno uruguayo impulsa la aprobación de 3 nuevos eventos transgénicos y las organizaciones sociales se oponen y, entre otras cosas, organizan la fiesta del maíz criollo que será este fin de semana.
Exactamente, va bien poquito de que empiece. De hecho, empieza mañana viernes. Exacto. Nos vamos luego a Colombia porque el municipio de Támesis de ese país rechazó unánimemente la minería metalífera.
Y por último tenemos a Costa Rica, donde organizaciones impulsan la agenda comunitaria ecologista y popular ante la expansión piñera.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook, Radio Mundo Real y en Twitter, @Radio Mundo Real.
Muy bien, vos lo presentabas en titulares, Amanda. La matanza del 24 de mayo en Pará, en la que fueron asesinados 10 trabajadores, es comparada con la masacre del Dorado Dos Carayás. 10 trabajadores rurales fueron asesinados por la policía el 24 de mayo en Pau de Arcu, municipio ubicado en el sureste del estado brasileño de Pará. En diálogo con Radio Mundo Real, Ayala, ¿así está bien dicho, Amanda?
Está bien dicho, Ayala.
Ayala Ferreira, integrante del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Pará, el MST, repudió la creciente violencia y comparó esta matanza con la masacre del Dorado dos Carayás, que ocurrió en el estado de Pará el 17 de abril de 1996.
Fueron 9 hombres y una mujer los asesinados en la mañana del 24 de mayo por los disparos de la Policía Civil y la Policía Militar de Brasil. Pertenecían a una pequeña organización de campesinos que trabajaba de manera localizada, explicó Ferreira. La dirigente comentó que en el estado de Pará hay muchas organizaciones campesinas que trabajan con el mismo propósito que el MST, que son el acceso a la tierra y la reforma agraria. El MST se plegó por eso automáticamente al reclamo de justicia y contra el fin de violencia estatal, que solo en estos 5 meses de 2017 ha asesinado a 12 campesinos del estado de Pará.
Muy bien, Amanda. Este es un tema que habíamos tratado ya la semana pasada. La verdad que internacionalmente causó estupor, muchísima preocupación y obviamente que una ola de manifestaciones de rechazo, pero de solidaridad con el MST y de llamado y reclamo obviamente a la justicia, al ilegítimo gobierno brasileño, ¿no? Tú tuviste esta semana la posibilidad de charlar con Ayala Ferreira del MST, Amanda, que bueno, que te actualizaba sobre el tema, pero que además, nada, siendo esta, digamos, similitud entre lo que fue aquella masacre de 1996 en el Dorado dos Carayás, donde murieron 19 campesinos y campesinas, y que de hecho ha marcado tanto la historia del movimiento campesino latinoamericano, no solamente brasileño, que ese día ha sido nombrado, digamos, por los campesinos del continente como el Día Internacional de la Lucha Campesina, o sea, el 17 de abril en conmemoración de los caídos y caídas en aquella masacre. Contame algo de la charla con Ayala, Amanda.
Sí, primero aclarar esto que ella aclaraba con mucha humildad, digamos. O sea, decía, somos muchos los movimientos que hay en Pará. Entonces, si bien internacionalmente el MST tiene un destaque y una asociación rápida, son muchas las organizaciones y ellos no pertenecían al MST, sino a una organización más pequeña como las tantas. Pero bueno, el MST, que tiene un reconocimiento internacional, se ha sumado a esta lucha, que es la lucha que a ellos también los afecta, porque mañana puede ser si dirigentes del MST. Se suma, decíamos, a las 2 muertes que ya había, que también comentábamos en el Mil Voces de la semana pasada y de hace 2 semanas más también, donde habían sido asesinados otros 2 dirigentes. Bueno, esta semana lo que se hizo fue la Procuraduría comenzó a hacer las investigaciones, ya ahí detectó contradicciones entre el testimonio de algunos sobrevivientes que fueron a declarar y la policía, porque la policía hablaba de un enfrentamiento y no, y ellos dicen que no, que la policía llegó disparando y de hecho no hay ningún policía herido. Entonces,
policía que aparte no es la policía especializada para este tipo de instancias, ¿no? Que es algo de lo que habíamos hablado, creo que en el programa anterior, de que mandaron como que policía civil, digamos, y no policía que está un operativo especializado, digamos, que está como estipulado para este tipo de instancias cuando se trata de, digamos, expulsar de un campo a una gente que está asentada en ese lugar.
Sí, es policía civil y militar.
Exactamente. Son las dos ramas. Exactamente.
Sí, bueno, lo que nos Ayala contaba que hay muchas versiones y ella rescataba como las más creíbles para ella, o bueno, a las que había llegado, en las que confiaba, digamos. Y bueno, y es que
¿de cómo se sucedieron los hechos?
¿Cómo sucedieron? Que ellos llegaron disparando, que hubo algunos que llegaron a correr y a esconderse entre árboles y bueno, y a otros fueron los que mataron. La versión que ella maneja es que se llevaron a esas personas y que no habían muerto ahí, por lo menos algunas, que las torturaron y que después presentaron los cadáveres en determinado lugar y entonces alteraron. Y ella marcaba la contradicción de lo que implica que la policía que esté de un lado y del otro, ¿no? Que alteró el lugar y presenta eso como, bueno, desarmando la evidencia y no ayudando a la justicia y justamente para limpiar su imagen.
Bien, Amanda, vamos a escuchar un poquito entonces un fragmento de esto que nos estás contando, cómo lo explicaba Ayala Ferreira en la entrevista que tuvo contigo entre semana.
São muitas informações que vieram, né? Mas o fato é que na manhã do dia 24 saiu, né, policiais, juntamente coordenado pelo delegado da região ali de Pau d'Arco, né, que é o município onde as famílias estavam acampadas, né, na fazenda Santa Lúcia. Então eles chegaram na manhã do dia 24 lá, logo pela manhã cedo. Era um dia de chuva, né? E chegaram, né, segundo as informações que chegaram para nós, atacando o acampamento, dando ordens, né, de que ninguém, não era para ninguém correr, né, todos permanecer lá. Algumas pessoas conseguiram entrar na mata, né, sair correndo, mas outras foram presas, né, foram pegas pela polícia, que foram os que apareceram depois mortos. E as informações que nós temos até então era de que essa situação das pessoas que foram assassinadas, né, as 10 pessoas, uma mulher e 9 homens, tem marcas, né, de violência, né? Então foram pancados, né? Sofreram uma tortura antes de serem mortos, né? Então dá sinais de uma comprovação geral de execução, né? Fora tudo isso aí, a polícia tratou de, após esses assassinatos, a desarmar todo o cenário que poderia ser aprofundado para uma investigação, né? A mesma polícia que foi lá, né, e que assassinaram 10 pessoas, foi a mesma polícia que atuou para desconstruir um cenário desse que eles chamam de um possível conflito, né?
Muy bien, era Ayala Ferreira, por supuesto que hablando en portugués, Amanda, pero haciendo un resumen un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? El ingreso, digamos, rápido de la policía, disparando, diciéndole a la gente que se quedara. Algunos de los de las personas que estaban en el asentamiento lograron escaparse, digamos, al bosque y esconderse entre los árboles y en el bosque, en fin, y que algunos fueron en realidad atrapados ahí, que no habían fallecido y que fueron torturados, lo que tú nos contabas antes, Amanda.
Sí, Ayala también relató que eran 100 familias que estaban acampando en esas tierras, que eran tierras públicas desde 2015, y bueno, que la policía llegó con la excusa de que había algunas personas a las que tenía que detener. Bueno, y el rechazo a esto ha sido unánime, además del MST, han firmado documentos, comunicados, la Central Única de Trabajadores, la Federación de los Trabajadores y Trabajadoras en la Agricultura, la Comisión Pastoral de la Tierra, que viene haciendo un seguimiento muy importante de todos los asesinatos que ha habido en el campo brasilero y que se han incrementado en estos últimos años.
Exactamente, una Comisión Pastoral de la Tierra que justamente hace bien poco emitió su informe anual en el que da cuenta de los atropellos, asesinatos, hechos de violencia que se dan en el campo brasileño, desgraciadamente todos los años y muchas veces increciendo, como bien vos decías, Amanda. Para quienes estén interesados, buen título le puso Amanda a la nota. Me gustó el título, dentro de lo trágico de lo que estamos contando hoy como ayer, tejiendo el vínculo con aquel abril de 1996, aquel 17 de abril, lo que ahora pasa también en el mismo estado. Invitamos a la gente a que la escuche, a que pueda escuchar a Ayala y ampliar sobre este tema.
Sí, capaz que como positivo rescatar que las organizaciones están muy vivas, ¿no? Y lejos de aplacarse o de sentir el miedo, que por más que lo sientan, no se quedan calladas y están organizando una movilización importante para el lunes 19 de junio en Belén, la capital de Pará, denunciando todos los abusos del Estado de Pará, que bueno, que aliado con el latifundio, no temen en aplicar este tipo de represalias sin ningún derecho.
Muy bien, Amanda, una Belén du Pará que recuerdo con cariño de 2015, la Conferencia Internacional sobre Financiarización de la Naturaleza, que varias organizaciones y movimientos sociales del continente organizaron en esa ciudad y que después nos tuvo haciendo varios paseos y visitas a comunidades en el medio de la selva, viendo justamente diversos proyectos que involucran la privatización, comercialización y financiarización de la naturaleza, afectando a comunidades locales. Pero en fin, dejamos por acá el tema de Brasil entonces, y como siempre, la invitación entonces a ampliar.
que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já.
Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já.
Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo caiová. Demarcação já, demarcação já.
Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Ah, demarcação já, demarcação já.
E um tratoriza, motosserra, transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Monsanto sabía, con Jaime García de Costa Rica, sobre efectos cancerígenos del glifosato y ocultamiento deliberado de información.
Un juicio contra la empresa insignia de la industria de agrotóxicos a escala mundial, la estadounidense Monsanto, que se lleva adelante en Estados Unidos, justamente ha ventilado datos que demuestran su conocimiento de los efectos del herbicida más utilizado en el mundo, el glifosato, en la generación de cánceres, dijo a Radio Mundo Real el investigador costarricense Jaime García.
La información fue condensada por García, quien integra la Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, en un artículo de prensa titulado Encubrimiento criminal de los efectos cancerígenos del glifosato.
En el mismo se revela que los denominados documentos de Monsanto, solicitados por el Tribunal de California que entiende el caso, así como el libro de Carrie Gilliam, Whitewash, The Story of a Weed Killer, Cancer and the Corruption of Science, están divulgando el ocultamiento de información por parte de la corporación Monsanto sobre los efectos cancerígenos del herbicida glifosato desde hace más de 35 años. Muy bien, este es un tema que estuvo trabajando Ignacio entre semanas, una información que habíamos recibido desde Costa Rica con bastante impacto hace algunos días y que, bueno, Nacho tuvo la posibilidad de concretar esta entrevista con Jaime García, con este investigador que además es parte de la Coordinación Nacional en Biodiversidad, una de las redes más, digamos, activas en cuanto a protección justamente del medio ambiente y de las comunidades que en ellos viven de Costa Rica, vinculada, por ejemplo, con Ecoseiva, Amigos de la Tierra Costa Rica, tiene mucho trabajo con la red y en el marco de la red. Pero a ver, vamos entonces a escuchar un poquito a Jaime García Manda y ahora hacemos algunos comentarios.
Y es que gracias a un juicio que se está entablando en San Francisco de California, de los Estados Unidos, donde hay alrededor de 700 demandas contra la empresa Monsanto, en función de que esta información se había ocultado por la empresa. El juez, en este caso, mandó a pedir estos documentos a la empresa Monsanto, y así es como se descubre que esta empresa ya desde hace más de 35 años sabía por sus propios experimentos que este herbicida, el glifosato, ya daba evidencia de que producía efectos cancerígenos, entre otros, en animales de experimentación. Sin embargo, esta información se ha venido ocultando, inclusive con la complicidad de las agencias reguladoras de la EPA y de la FDA en los Estados Unidos. Bueno, quienes están demandando son personas que se han visto afectadas especialmente por un tipo de cáncer que se llama linfoma no Hodgkin. Estas personas o familiares de estas personas son las que están interponiendo este tipo de demandas. Se espera que de aquí a final de año estas demandas suban a alrededor de 3,000 y muy posiblemente, dependiendo de lo que resulte de este juicio, se entablarán o se llegarán a establecer otros juicios en otros países, porque como le digo, la evidencia es muy clara, no solo haciendo ver que ya la empresa lo sabía, sino porque después de eso siguen apareciendo muchas evidencias de que efectivamente eso es así. Sin embargo, la empresa lo sigue negando al día de hoy. Eso es lo increíble, ¿verdad? El cinismo con que este tipo de corporaciones actúan ante cosas de este calibre.
Bien, era Jaime García de Costa Rica y le contaba a Ignacio, con quien hizo la nota, que Costa Rica está iniciando una campaña local para que los municipios dejen de aplicar herbicidas en áreas públicas, en cementerios, en parques, que es algo que se hace en varios países y varias ciudades europeas, y bueno, que ya hay algunos municipios que lo están implementando, y bueno, al menos empezar por ahí, porque suele verse a este herbicida asociado con lo que es el trabajo agrícola, pero también lo usan los propios municipios en sus tareas, que bueno, que lo exoneran de la vieja tarea de carpir, digamos, o de desmalezar de otra manera, que no impacte de esa manera en el ambiente, y es lo que se está pidiendo en Costa Rica en concreto.
Tal cual, Amanda, qué bueno que lo digas, porque es información que puede resultar útil para mucha gente, pero además, no todos tenemos, ni todas tenemos por qué tenerlo presente, y la verdad que es muy preocupante, y viene una vez más a, digamos, esto es como muy específico sobre los efectos cancerígenos, pero un herbicida que ha sido denunciado, y no solamente cuestionado, sino denunciado de todas las formas posibles por las comunidades que viven en el medio rural y que en diversos tipos de cultivos, en el caso de Uruguay, por ejemplo, con el tema del glifosato en el cultivo de soja transgénica, que es lo que pasa en muchos otros países de la región, los efectos que ha tenido en términos de contaminación de las fuentes de agua, de afección a la salud también de las comunidades locales. Después está lo que tiene que ver también con la manera en la que se fumiga, si se respetan o no las distancias, si se respetan o no las derivas, la cuestión de los vientos, si se hace, si se permite hacer de forma terrestre o si es por avión y si eso se respeta, etcétera. Hay muchas cosas que tienen que ver con el uso, pero en sí el herbicida es un herbicida que ha generado afecciones, molestias, y bueno, en Uruguay, por ejemplo, en escuelas del medio rural, donde los niños han tenido que abandonar, han tenido que enfrentar algunos problemas de salud por las aspersiones de este veneno, Amanda.
Sí, sin duda, hace poquito, desde Paysandú, Marcelo Fagundes, que es ahora es edil de ahí, enviaba fotos de bueno, también la empresa estatal de ferrocarriles también lo usa para desmalezar en los costados de las vías, y bueno, está mucho más expandido de lo que se piensa, pero sí, el principal impacto está en el campo.
Y esta información entonces de que hace décadas, ¿no?, que mantienen información de los efectos cancerígenos, realmente es una información que impacta. Manejábamos algunas de estas cosas, pero que una vez más se ponga a la luz, que esta vez se haga en un juicio que además implica a cientos y posiblemente en el corto plazo a miles de personas que están demandando a la empresa, y además el recuerdo para el argentino Andrés Carrasco, ¿no?, médico, investigador, que puso esto en el tapete, lo denunció muchísimas veces, y que bueno, vaya también como a modo de recuerdo de este especialista argentino que preocupaba verdaderamente por las cuestiones de las afecciones sobre la salud humana y las poblaciones que debían sufrir estas fumigaciones con regularidad, había colocado estas denuncias también en esta parte de América Latina y con mucha antelación, Amanda. Después vamos a volver a Costa Rica. Vamos a volver a Costa Rica porque tenemos, en este caso era, bueno, porque la persona que estábamos, que entrevistaba a Ignacio, es un investigador costarricense, y después particularmente con un hecho que pasa en Costa Rica, en particular con algunas noticias que vamos a estar en realidad difundiendo en las próximas horas, aunque ya en Radio Mundo Real, aunque ya tiene algunos días, y hacemos un adelanto acá en el Mil Voces.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, José, vos decías que íbamos a volver a Costa Rica, pero también íbamos a volver a Monsanto. Porque en Uruguay el gobierno está intentando aprobar 3 nuevos eventos transgénicos, 2 de soja y 1 de maíz, y son de la empresa Monsanto.
Sí, Amanda, en Uruguay el gobierno está evaluando liberar 3 nuevas variedades genéticamente modificadas con oposiciones desde investigadores universitarios a organizaciones ambientalistas, de agricultores y de consumidores. La decisión está en el Gabinete de Bioseguridad, que integran los ministros y ministras de Ganadería, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Industrias, Economía y Finanzas y Salud Pública. Se trata, Amanda, vos lo decías, de variedades de soja y maíz transgénico, en algunos casos para investigación y en otros se suma el uso y la liberación comercial.
La semana pasada, el equipo multidisciplinario de la Universidad de la República, el núcleo colectivo TA, que es sobre transgénicos y agroquímicos, que integran investigadores, docentes de diferentes disciplinas y organizaciones como... Y que es apoyado por organizaciones como la Red de Agroecología de Uruguay y Redes Amigos de la Tierra, presentó una petición pública, lanzó una petición a través del sitio web church.org, que terminó ayer y llegó a reunir 5.500 firmas.
Eso le iba a preguntar, porque yo me quedé bastante atrás cuando iban cientos de firmas, digamos. Yo firmé sobre el comienzo y, bueno... Mire qué bien.
Sí, fue una consulta que duró unas semanas, si no me equivoco, si no duró 5.500
firmas, no es nada desdeñable, ¿no? Justamente.
Bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades, pero bueno, ya había pasado estos 3 eventos, ya pasaron por estudios internos, este cargo de cada uno de los ministerios que mencionábamos, y ahora, bueno, se lanza esta consulta. Organizaciones como Redes Amigos de la Tierra resolvió en 2013 no participar más de este tipo de ámbitos porque era la legalización de una consulta que después no se tomaba en cuenta los insumos, con formas en la consulta que también eran cuestionadas por las organizaciones sociales, donde no reciben más que un recibido de parte de las autoridades, de los aportes que hacen, donde uno no puede ver los aportes que hacen otros. Y una decisión que ya se sabe que el gobierno está intentando aprobar, que desde 2012 no se aprueban eventos para la liberación, no se aprueban eventos para
comercialización. Sí, siempre se ha cuestionado desde las organizaciones de consumidores, ambientalistas, Redes lo ha hecho, que en esos procesos de aprobaciones no generalmente se tienen en cuenta los informes mismos presentados por las empresas que son las dueñas de las propias semillas que se van a liberar, ¿no? O sea, no hay realmente una recepción y estudio de información que sea contraria o que advierta de los riesgos y los casos de, digamos, contaminación o otro tipo de daños que efectivamente han ocurrido. Por ejemplo, en otros países de la misma región o en otros países donde se ha experimentado con esa transgénesis. Así que finalmente se tienen en cuenta los estudios presentados por las propias partes interesadas, por las propias empresas que son dueñas de esas variedades de semillas. Y en estos procesos de consulta como que se siente que de alguna forma se abre esa cosa formal, pero que no son debidamente tenidos en cuenta las diversas organizaciones, las diversas advertencias, digo, y estudios que manifiestan preocupación y demuestran lo que implica muchas veces esta liberación. En el caso de Uruguay, por ejemplo, los varios estudios en los cuales la Facultad de Ciencias, por ejemplo, ha detectado, y acá hay que nombrar particularmente a Pablo Galeano como uno de los investigadores que ha estado a cargo de eso, las contaminaciones transgénicas, que han habido varias instancias ya en Uruguay con maíz transgénico, particularmente contaminación de maíz criollo.
Sí, ahora, bueno, lo que preocupa la petición era en concreto sobre, era la oposición a la liberación de la comercialización de un maíz y una variedad de soja. Y bueno, y sí, lo que tú comentabas recién, José, que en realidad lo que analiza el gabinete es como el evento aislado, pero no tiene en cuenta el paquete tecnológico que implica la puesta en marcha de ese evento, de ese cultivo, ni lo que implica la contaminación cruzada en el caso de maíz, que es lo más peligroso porque implica la pérdida de semillas y de variedades nativas al contaminarse con estos eventos y bueno, y se altera la genética, digamos, de lo que se quería preservar localmente.
Tal cual. Está muy bueno como lo decís, Amanda, tal cual esas son las, por ahí van las preocupaciones. Ignacio, qué presente Ignacio, ¿no? En el programa de hoy, aún sin estar, porque es quien dialogó con Mauricio Vives, que ahora vamos a presentar. Pero querías agregar algo, Amanda.
Sí, que preocupa también especialmente en la variedad de soja, que es una variedad adaptada al herbicida dicamba, que bueno, entonces que no está presente masivamente en Uruguay, bueno, se sospecha que va a pasar a estarlo, entonces, y se advierte también sobre el peligro, porque ya muchas malezas son resistentes al glifosato, y bueno, ahora van a pasar a ser resistentes a este otro nuevo herbicida de uso extendido y masivo, como va a ser, se supone.
Muy bien, Amanda, decíamos, Mauricio Vives fue el entrevistado de Ignacio Cirio, integrante de la red de semillas nativas y criollas, Mauricio, y de la cooperativa granelera agroecológica Graneco. Vamos a escuchar entonces por dónde pasaban o pasan las preocupaciones más importantes de por las que llevaron a esta petición y que bien las explica Mauricio.
Y bueno, y lo que vemos en el caso de la soja y el maíz, que le siguen aplicando características que los hacen resistentes a nuevos herbicidas, a nuevos fungicidas, o sea, a más veneno. Más resistentes a más cantidad de veneno, porque evidentemente lo que se está usando ya no alcanza. Ya la generación de malezas resistentes no les permite con solo glifosato dominar la naturaleza. Entonces, bueno, están apilando resistencia.
Bien, Amanda, escuchábamos esta primera parte del audio que seleccionamos, o del corte de audio que seleccionamos con Mauricio Vives, hablando entonces de lo que fue esta petición y de las preocupaciones de las organizaciones ambientalistas que promovieron esta firma. Y ahora vamos a hablar de lo que será una, o escuchar a Mauricio hablando de lo que será una nueva fiesta o celebración de la fiesta del maíz, la fiesta del maíz criollo, que se va a realizar 2 y 3 de junio, que la está organizando Graneco junto al gobierno del área capitalina, junto al gobierno de Montevideo. Entre otros contenidos, dice la nota de Radio Mundo Real, que en la que justamente presentamos la entrevista con Mauricio, se celebrará en esta fiesta del maíz criollo la recuperación de 2 variedades locales de este grano con destino a la producción de harinas ecológicas, el maíz cuarentón y el maíz catete. Sobre esto y otras cuestiones de la fiesta nos habla Mauricio en este breve fragmento.
Bueno, esta es una fiesta que nosotros, la cooperativa organiza todos los años. La verdadera fiesta es el 2 de junio, es el viernes, porque desde sus orígenes esta fiesta la concebimos como una fiesta para los niños y para difundir con ellos y hacerlos tomar conciencia de edades tempranas de qué es lo que tienen por delante. Y el viernes vienen los niños de todas las escuelas del municipio G, seguramente como en otras ediciones vengan cerca de 400 niños a lo largo del día. Y este año, bueno, un poco por toda esta situación que estamos viviendo, resolvimos también hacer el sábado un festejo y una celebración con personas mayores. Y bueno, en ella vamos a tratar de discutir y de charlar sobre todos estos temas y además como un motivo muy importante de festejo es que logramos recuperar las dos variedades de maíz criollo que son esenciales para la cooperativa, que es el maíz cuarentón con el que hacemos la polenta y el maíz catete con el que hacemos la harina de repostería.
Bueno, así que el fin de semana estará esta fiesta. Los que estén por estos lados del universo se pueden arrimar, especialmente en el área metropolitana, que es donde va a ser. Y bueno, es la importancia y el trabajo que lleva también es valorizar eso, ¿no? El trabajo que lleva cultivar estos maíces y conservar variedades ancestrales de 80, 100 años que se vienen conservando, pero también contaminando. Organizaciones como Graneco, como la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología también vienen trabajando para impulsar, para que el Parlamento apoye un proyecto de ley para elaborar un Plan Nacional de Agroecología que permita la valorización de lo que es el cultivo más amigable con el ambiente, más que hace una producción, un uso de todos los insumos que hay en cada predio para tratar de fortalecer la soberanía alimentaria, la permanencia de las personas en el campo, para garantizar una comercialización de esos productos. Y bueno, todo esto se está tratando de impulsar y hay apoyo de algunos sectores políticos, aunque ya hace cerca de un año que el proyecto está en el Parlamento y bueno, que estaría bueno que se apruebe cuanto antes porque este otro tipo de iniciativas que son mucho más grandes avanzan a pasos agigantados y bueno, no hay que dejarse estar, digamos, en la presión que hay que hacer.
Tengo la semilla, tengo el poder, tengo en mis manos el futuro, tengo para darle a mis hijos de comer. Si tengo la semilla aquella que plantó, mi padre que mi abuelo un día cosechó, que es hija de la madre tierra que sembró, el primer ser humano que la descubrió. Transgénico no, 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 transgénico no. 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 Si entrego la semilla pierdo el poder y tal vez nunca sepa si un día podré pagar al que la venda, entonces ¿qué diré? Cuando mis hijos tengan hambre y quieran comer, entonces ¿qué diré? Entonces ¿qué diré? Transgénico no, 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 transgénico no. Transgénico no. No, 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 transgénico no. Transgénico no, 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 transgénico no. Semilla, tengo el poder, tengo en mis manos el futuro, tengo para darle a mis hijos de comer. Si tengo la semilla aquella que plantó, mi padre que mi abuelo un día cosechó, que es hija de la madre tierra que sembró, el primer ser humano que la descubrió. Transgénico no, 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 transgénico no. Transgénico no, 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 transgénico no. Transgénico no, no. Transgénico no, transgénico no, 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 transgénico no. Si entrego mi semilla pierdo el poder y tal vez nunca sepa si un día podré pagar al que la venda, entonces ¿qué diré? Cuando mis hijos tengan hambre y quieran comer, entonces ¿qué diré? Entonces ¿qué diré? Transgénico no, 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 transgénico no. Transgénico no, 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 transgénico no. Transgénico no, no.
transgénico no, 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 transgénico no. Transgénico no, 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 transgénico no. Transgénico no, 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 transgénico no. Transgénico no, 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 transgénico no.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Nos vamos metiendo de a poco en la fase final del Mil Voces 305 de este primero de junio. Siempre hacemos algún comentario del clima. Se puso frío Uruguay, o al menos Montevideo, Amanda, pero lindo, lindo, un hermoso día. Y más seco parece, ¿no?, que los días húmedos y lluviosos que hemos tenido últimamente, las últimas semanas, diría.
Sí, en realidad yo hace ya un rato que entré acá y no tengo idea cómo está afuera en este momento, pero hoy me pareció que...
Usted está queriendo decir que tiene muchas horas de trabajo, está digamos que exaltando su trabajo, Amanda.
No, digo, no tengo oportunidad, y además como está tan cambiante, uno de mañana está soleado y al rato ya está lloviendo y al rato vuelve a estar soleado, qué bueno, esto... ¿no? Toda una adivinanza.
Sí, usted sabe que yo hoy me levanté muy temprano, como suelo hacer, ¿verdad? a las 7 y poco de la mañana el día parecía como gris, digamos. Pero al rato entró como a abrir, en el horizonte se veían como muchas nubes y se empezó a poner realmente muy, muy luminoso y lindo a pesar del frío. Pero bueno, a nadie le importa mucho igual.
Importa. En el norte, en realidad, sí, del país hay inundaciones, hay cerca de 1000 personas evacuadas. Bueno, eso acá en la capital no se siente tanto, pero bueno, es parte de...
Todos los años tenemos que lamentar, ¿no? Últimamente tenemos que lamentar bastante el tema de las sequías, los eventos extremos, ¿no? Uruguay siempre tuvo, digo, sequías, inundaciones, en todo caso capaz que vienen siendo, en todo caso, en algunas instancias más extremos, no siempre, porque hay casos históricos de tanto sequías como inundaciones gravísimas en Uruguay. Y nos ha tocado en el último tiempo, Amanda, bastante seguido los famosos tornados con, bueno, devastaciones de algunos pequeños poblados del país, que eso sí, como que dentro de lo que se puede llamar catástrofes climáticas, en Uruguay en ese sentido no estamos tan acostumbrados como pasa, no sé, en Centroamérica, regiones del Caribe, que es mucho más común, ¿no?
Sí, es verdad, fue en abril del año pasado el tornado de Dolores, que bueno, que fue muy, muy importante, muy severo, y que impactó a nivel nacional, obviamente que a nivel de la comunidad, que todavía está tratando de recuperarse. Después hubo uno en San Carlos, en el este del país, ese otro había sido en el litoral, y bueno, y cada poco hay algunos vientos fuertes que desarman a quien le toca estar cerca, pero bueno.
Tal cual. Pero decíamos que vamos caminando ya el final de a poco del Mil Voces, ¿no? Y va a ser en Colombia este inicio del cierre, porque el municipio de Támesis rechazó unánimemente la minería metalífera.
Sí, el domingo 28 de mayo, los 11 concejales integrantes del municipio de Támesis decidieron decir no a la minería metalífera. Ahí hay una cuestión sobre lo que le corresponde al gobierno central. El gobierno central considera que todo lo que está en el subsuelo es potestad de él. Y bueno, los municipios plantean que no, y este municipio se plantó firme. El gobierno central, decía la nota que hizo también Ignacio Sirio, ha concedido un 80% del territorio para proyectos mineros, y bueno, y esto es una preocupación, y bueno, y más con quienes tienen mineras, y ya saben la forma en que opera, la forma en que contaminan. Allí en el municipio de Támesis hay una minera sudafricana que tiene concesionadas más de 7.000 hectáreas, y bueno, los habitantes saben cómo compite esto, cómo incide en la contaminación de los cursos de agua, cómo compite con actividades tradicionales como es la agricultura, la ganadería. Y bueno, entonces los concejales, haciendo eco también de lo que es la posición de las organizaciones sociales, se animaron y por unanimidad dijeron que no, y bueno, ahora se verá.
Bien, Amanda, y tenemos un informecito especialmente para el Mil Voces 305 de nuestro compañero Ignacio Sirio, que está realizando una nota sobre este caso y lo vamos a compartir con todos. Así que adelante, Ignacio.
¿Qué tal, amigos, compañeros de Mil Voces? Un gustazo. En mi caso, quería aportarles un testimonio que recogiéramos en el municipio colombiano de Támesis. Si pensamos en Támesis, pensamos en Londres, pero no. Nos vamos a la región andina colombiana, al departamento de Antioquia, que entre otros su capital, Medellín, lo ha hecho mundialmente conocido, ¿verdad?, a este departamento colombiano, que les propongo viajar entonces a Támesis, porque allí el Consejo Municipal de ese municipio, que agrupa a unas 15.000 personas aproximadamente, está unos 1.600 metros sobre el nivel del mar y vive su economía de la ganadería, la agricultura, y que cuenta con un enorme patrimonio paisajístico y natural, se ha opuesto unánimemente a la minería, ¿verdad?, representando un antecedente histórico para todo Colombia. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el gobierno central de Bogotá ha hecho concesiones que abarcan, se dice que más del 80% del territorio colombiano está concesionado a mineras, basándose en el fundamento de que el subsuelo es potestad, su control y su manejo y su uso por parte del Estado central. Sin embargo, recientemente algunas decisiones de la Corte Constitucional colombiana han dicho que los municipios y los alcaldes tienen injerencia en estos temas, como es el uso del subsuelo. Bueno, precisamente el pasado domingo 28 de mayo, el Consejo Municipal de Támesis decidió decir no a la minería metalífera en una zona en donde, por ejemplo, la conocida minera AngloGold Ashanti, de origen sudafricano, cuenta con 7.600 hectáreas concesionadas. Esto, sin lugar a dudas, representa una victoria de los grupos ambientalistas de resistencia a la minería en Colombia. Y al respecto dialogamos con el integrante del Cinturón Occidental Ambiental, esta organización, el señor Germán Vergara, directamente desde Támesis, nos daba este testimonio para Radio Mundo Real y es nuestro aporte para Mil Voces del día de hoy.
A ver, el pasado 28 nosotros lo consideramos como un día histórico para nuestro municipio, dado que se logró que mediante acuerdo municipal se haga prohibición del desarrollo de actividades mineras de tipo metálico en todas sus manifestaciones, con el fin de garantizar la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Dicho acuerdo fue votado por unanimidad por 11 concejales, quienes dijeron pues no queremos la explotación minera en este municipio, e igualmente se une a dicho acuerdo la administración municipal. Consideramos que es un paso interesante que se ha dado en esta subregión, dado que el sentir general de la población es la de el rechazo unánime a cualquier tipo de actividad extractivista, pero sobre todo a la actividad minera, que nos preocupa grandemente, ya que a través del gobierno nacional la mayoría de nuestros territorios, en más de un 90%, han sido solicitados y entregados a las empresas transnacionales. Ese rechazo es simplemente el sentir de la comunidad unánimemente, ya que la población no acepta, digamos, la presencia de la actividad minera en este municipio. Pero es como también la ratificación de la posición de las organizaciones sociales en el municipio, quienes históricamente siempre hemos hecho una resistencia a dicha explotación minera. Y no es solamente el municipio de Támesis, sino de los municipios del suroeste de Antioquia, quienes a través de las organizaciones sociales como es el Cinturón Occidental Ambiental, que es una articulación de organizaciones de esta subregión, hemos hecho un trabajo de sensibilización a las comunidades para decirle no queremos la presencia de las transnacionales en nuestro territorio. En el municipio de Támesis tenemos una articulación de tipo local que se llama el CODEATE, Comité por la Defensa Ambiental del Territorio, quien logra articular algunas la mayoría de las organizaciones de base de la localidad. Támesis es un municipio con aproximadamente poco más de 15.000 habitantes, con grandes riquezas, como le estaba diciendo antes, y con la, diríamos, con la disposición y con el sentido de identidad y de pertenencia que tienen nuestros habitantes a la tierra y al terruño. Ese tipo de sentido de identidad nos hace que seamos exactamente defensores del territorio y que unánimemente queramos hacer el rechazo a todo este tipo de actividades.
Y nos vamos a Costa Rica, José, el último tema de hoy, porque las organizaciones impulsan la agenda comunitaria ecologista y popular ante la expansión piñera.
Exactamente, solo durante 2015, 2016 y lo que va de 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de Costa Rica, la SETENA, aprobó 29 estudios de impacto ambiental referentes a nuevos proyectos piñeros que suman 6.258 hectáreas convertidas en monocultivos de esa fruta, expresa un comunicado de prensa firmado por más de 40 agrupaciones costarricenses.
Se demuestra que la expansión sigue sin ningún tipo de control, planificación ni fiscalización real. A esto se suma que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental, agrega el escrito difundido el 24 de mayo.
Exactamente, y lo que decías vos en titulares, Amanda, ese comunicado se tituló, valga la redundancia, Agenda Comunitaria Ecologista y Popular ante la Expansión Piñera, tú decías recién, fue difundido el 24 de mayo, tiene la firma de organizaciones de productores, estudiantiles, ambientalistas, de dedicadas a la economía solidaria, de afectados por la piña, entre otros. Aparecen algunos de los signatarios, por mencionar solo algunos: la Alianza de Redes Ambientales, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, el Bloque Verde, COECOSEIB, Amigos de la Tierra Costa Rica y la Red de Coordinación en Biodiversidad, de que mencionábamos hace un rato cuando mencionábamos al investigador costarricense que escribía el artículo que denunciaba una vez más el conocimiento de Monsanto sobre los efectos cancerígenos del glifosato. El tema, Amanda, de alguna forma es un seguimiento a un tema que habías estado trabajando vos hace algunos días, porque el 15 de mayo, cuando se celebraba en Costa Rica el Día del Agricultor, cientos de campesinos, indígenas, universitarios, ecologistas se habían movilizado en la capital del país, San José, frente al Museo Nacional y el Ministerio del Ambiente y Energía, para pedir la nulidad del trámite ambiental de la SETENA, que en menos de 20 días había autorizado a una piñera a sembrar a 5 kilómetros del humedal Terra Basierpe. El humedal es un sitio Ramsar desde 1995, esto basados en lo que es la Convención sobre los Humedales o la Convención Ramsar, que justamente es un acuerdo intergubernamental que dispone la protección de ese tipo de ecosistemas. La siembra autorizada, Amanda, era parte del proyecto Finca Palma Sur, sobre el que tú escribías en una nota publicada en la radio el 15 de mayo. Es de la transnacional Pindeco del Monte e implica el cultivo de cerca de 500 hectáreas en el cantón de Osa, uno de los más biodiversos del país. Además, en esa área del emprendimiento hay 9 sitios arqueológicos y al menos uno considerado de importancia patrimonial. O sea que, ¿tú recordás, Amanda, algo de aquella nota del 15 de mayo cuando es esa manifestación grande en Costa Rica, en San José?
Sí, ahí lo principal era que las organizaciones se ponían a la forma en que había sido autorizado, que los propios estudios ambientales de la empresa decían que había que profundizar, la rapidez con la que se había hecho, también la pérdida de no solamente de lo que es el hábitat, de lo que es la zona de humedales, sino también de riqueza arqueológica del lugar. Ese era el otro punto y por eso la manifestación pasaba por el Museo Nacional de ahí de San José de Costa Rica. Y además de esto, hace un tiempito, hace más o menos unos 2 meses, conversamos con Mauricio Álvarez de la FECON, la Federación Conservacionista de Costa Rica, donde él además nos decía... no solamente de la expansión piñera y la expansión con el total descontrol del Estado, porque el análisis de imágenes satelitales habían descubierto miles de hectáreas que no estaban declaradas y que no estaban registradas, y muchas de esas hectáreas le habían sacado lugar a bosques nativos, a bosques propios, con su diversidad y su riqueza, además de las personas que viven en esos entornos, y bueno, todo para transformarlo en monocultivos de piña. Y bueno, también hablaba de estudios económicos donde decía, bueno, esa piña que en Europa cuesta 1 euro cuesta mucho más en realidad, porque si se le suma toda la pérdida de biodiversidad, los daños a la salud de las comunidades, los daños al ambiente, al agua. Así que bueno, son todas las aristas, ¿no?, de este tema, de esta producción que está desplazando también a granos básicos de la alimentación y a cultivos propios de la alimentación de Costa Rica por entrar al mercado chino y por acceder a determinados mercados que, bueno, ha tenido una expansión desproporcionada, totalmente desmedida.
Tal cual, Amanda. Qué bueno toda esta contextualización que nos haces. Ahora nos vamos a meter justamente en, porque todo esto viene a colación de este comunicado del 24 de mayo de las organizaciones de diversa índole que decíamos de Costa Rica. Volviendo mínimamente al caso del humedal Tierra Basierpe y de esa aprobación en menos de 20 días que vos hablabas de este proyecto de piña, parece que el gobierno finalmente decidió o anunció la suspensión de ese proyecto, pero las organizaciones que envían el comunicado dicen que temen de que se trate de una distracción, de un distractor ante la indignación que generó el caso. Además, dicen que ya hay suficientes evidencias para permitir al Ministerio de Ambiente y Energía que anule la viabilidad ambiental del proyecto y que se sancione además a los funcionarios y consultores que participaron en la aprobación irregular del emprendimiento. Eso que la Secretaría Técnica Nacional, la SETENA, aprobó en menos de 20 días. En este marco también, Amanda, el comunicado, por ejemplo, dice que el crecimiento del área dedicada a la piña en Costa Rica en más de 500% en menos de 3 quinquenios puso en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal. Bueno, esto trae implicado además el aumento en el uso de agrotóxicos, la contaminación de las fuentes de agua. En fin, por todo esto, Amanda, hay una parte fundamental del comunicado que todavía no mencionamos, que es que es el pedido de moratoria. Es una reivindicación, digamos, de nuevo, o sea, un pedido otra vez de que se declare una moratoria a la expansión piñera, porque además de que se permiten muchos proyectos de una forma no... digamos, como lo hizo la SETENA ahora, a las apuradas y sin control, etcétera, están también los proyectos que, digamos, no se permiten, pero que se terminan, las producciones que se terminan realizando igual de forma irregular. O sea, que es realmente un tema que preocupa a las organizaciones y que ellas quieren de alguna manera, dicen, estoy recordando ahora alguna parte del comunicado en la que dicen, bueno, no queremos perjudicar ni la producción ni la comercialización que se hace legalmente y que se hace sujeta a derecho, ¿verdad? Por ende, la producción y la comercialización y las transacciones con el extranjero que estén sujetas a ley no se van a tocar, digamos, pero sí queremos que haya una planificación del uso del territorio, una planificación del cuidado del medio ambiente, que se respeten los diversos sitios que por su biodiversidad, por su carácter arqueológico, etcétera, son importantes para el país, para recién luego a partir de ahí, bueno, empezar en todo caso cuando haya una reglamentación, una constatación de que se respeten las leyes, etcétera, que haya un ordenamiento, bueno, que se asegure de esa forma que las producciones realmente estén avaladas y que haya más tranquilidad en ese sentido, porque bueno, y finalmente lo que hay es una grave preocupación por lo que esto puede implicar también a futuro, ¿verdad?, para próximas generaciones, Samantha. Y un llamado a las movilizaciones, ¿no? Que de hecho este tema sigue. La próxima cita, dicen los firmantes, es el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, en todo el territorio nacional, donde seguirán entonces las movilizaciones por la moratoria nacional de la expansión piñera.
Bien, Hasta acá llegamos con la información que teníamos en agenda. Estaría bueno, ahora que nombramos el lunes es el Día Mundial del Medio Ambiente, que bueno, nuestros escuchas de diferentes partes los podemos convocar a que nos manden algún reporte de alguna actividad, de un problema en especial que haya en sus localidades, de algo que quieran compartir a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Estaría bueno, ¿no?
Totalmente, Amanda. Quienes quieran y nos estén escuchando y tengan ganas de mandar un reporte sobre las actividades o manifestaciones que se hagan el próximo lunes, Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, bienvenidas ellas y las podemos reproducir en Radio Mundo Real, claro que sí. Así que bueno, con esto y un bizcocho hasta el martes a las 8, decimos a veces en Uruguay a modo de refrán.
Le dura más a usted, yo digo hasta mañana a las 8.
Sí, la verdad que no, me sumo, no quisiera estar sin comer tanto día, Amanda. Nos vamos despidiendo.
Bien, bueno, será hasta la semana que viene y un saludo grande para todos.
Saludos.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.